Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis.
Vamos a leer el capítulo 21. Estamos así de terminar ya Apocalipsis. De hecho, la próxima semana completamos el libro. Vamos a cerrar con un resumen más adelante. Pero ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a leer del capítulo 21 a partir del verso 9 y nos vamos a ir hasta el 22, hasta el verso 5. ¿Ok? Entonces comenzamos 21, verso 9. Dice: vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió sus muros 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y se llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Si tú recuerdas, la semana pasada comenzamos el capítulo 21 y comenzamos esta descripción de la ciudad de Dios. Y decíamos que algunos comentaristas mencionan la historia de dos ciudades en Apocalipsis. Tú recordarás que vimos la historia de Babilonia, una ciudad que representa al mundo, una ciudad que se le llama la Gran Ramera, que es un gran contraste con la ciudad de Dios, la ciudad celestial, la Jerusalén que desciende del cielo, que se le llama la esposa. es la esposa del Cordero, la otra es la gran ramera. Esta es la ciudad del mundo, la Jerusalén es la ciudad del cielo. Y hay un contraste en ambas ciudades. Pero antes de entrar a la descripción, porque lo que sucede es que Juan toma el tiempo para darnos detalles muy, muy precisos acerca de la construcción y de la gloria de esta ciudad, quiero que recordemos nada más el gran propósito de Dios. Y conseguí una imagen que nos ayudará. La semana pasada creo que mencioné esto. Hay un slide después del que mostraste. Está en inglés, también sirve para que practiquen. Son el gran relato de la historia de Dios. ¿A qué se refiere? La historia bíblica la podemos categorizar o agrupar en cuatro grandes eventos. El primero es la creación. Lo tenemos en Génesis, así comienza la Biblia. Dios, el Creador, el Todopoderoso, creando todo cuanto existe y declarando lo bueno. Dios creó los cielos, creó la tierra y vio que todo era bueno. Sin embargo, rápidamente en el capítulo 3 vemos la caída y un mundo que estaba hecho conforme al diseño de Dios por causa del pecado. Y de hecho el viernes lo enfatizábamos, por causa del pecado toda la creación padece. Cuando la gente pregunta por qué hay tanta maldad, cuando la gente pregunta por qué hay tanto sufrimiento, la respuesta que da la Biblia es por causa del pecado. El pecado, en Romanos 8, Pablo dice que trajo al mundo, a la creación, en un proceso de degradación. La nueva, la Reina Valera dice un proceso de vanidad, pero no, la palabra que se usa es degradación. La tierra, la creación, sufre por causa del pecado. La muerte entró por causa del pecado. Y dice que el pecado y la muerte pasaron a todos los hombres. Y esa es la consecuencia del pecado. De tal manera que el primer acto de Dios fue la creación. Después vino por causa del pecado la caída. Dios no dejó al hombre a su suerte. Dios no nos dejó en ese hoyo, Dios no nos dejó sin esperanza, Dios no nos dejó muertos en nuestros delitos y pecados, sino que Dios interviene en la historia por medio de la redención. Algunas personas incluso antes de la redención ponen la encarnación, va junto con pegado, ¿verdad? Filipenses 2, el Dios, el Verbo, el Logos que está en la presencia de Dios, dice que no tuvo su gloria, sus privilegios como algo a que aferrarse, se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre, vino a este mundo estando en condición de hombre, se vuelve a humillar y toma condición de siervo, y siendo un siervo se hace obediente, humillándose hasta la muerte, y la peor muerte, que es la cruz. Y a través de su muerte, todo aquel que cree en él es salvo. Sin embargo, la redención no se concreta hasta el regreso del Señor, y es la restauración o la consumación. Cuando pensamos en Apocalipsis, tenemos que verlo a la luz de este diagrama. Apocalipsis es la restauración de las cosas. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, apunta a la consumación del plan de Dios. Un plan que para su pueblo, para nosotros los que hemos creído, nos da la esperanza y la certeza de que Dios va a cumplir su propósito y que nos muestra cómo Dios lo va a hacer. Así de que con esto en mente, regrésate a Apocalipsis, porque lo que está describiendo Juan es precisamente esto: cómo Dios está restaurando todas las cosas, cómo Dios está cumpliendo su plan. Y veíamos la semana pasada cómo hay una nueva creación. El primer versículo del capítulo 21 nos dice que hay nuevos cielos y nueva tierra. Y hemos hablado de cómo esta descripción del mundo venidero es distinta a esa idea del cielo que muchas veces podemos tener incluso dentro de la iglesia. El lugar donde se nos describe Apocalipsis que vamos a estar por la eternidad no son las nubes, no es en el cielo, no son las almas que van a estar sentadas en las nubes. Nos habla de una nueva creación. Así como al principio Él creó todas las cosas buenas, nos habla de un mundo renovado donde vamos a estar por la eternidad y donde vamos a ver cosas que no vemos ahorita y donde vamos a dejar de ver cosas que vemos ahorita que nos afligen y que nos causan dolor. Vimos también en el capítulo 21, en la primera parte, que la santa ciudad, esa ciudad que se llama Jerusalén, la celestial, baja. vemos ese anuncio que sale del cielo que nos dice que Dios va a habitar con los hombres, Dios va a morar entre nosotros, nosotros vamos a ser su pueblo y Él va a ser nuestro Dios. Vimos en el capítulo 4 cosas que ya no iba a haber en ese mundo. Dice que Dios va a enjugar las lágrimas y no va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber clamor, no va a haber dolor. Son parte de las cosas que van a dejar de ser. Y hemos hablado de que el anhelo, particularmente para aquellos que están sufriendo, para aquellos que han padecido el dolor, pérdida recientemente, saben que son cosas que afligen, son cosas que duelen, son cosas que es difícil sobrellevar. Sin embargo, vemos que en aquel entonces ya no serán más. En el versículo 5 vimos que hay una orden para Juan: escribe estas cosas porque son ciertísimas, escríbelas. Y luego en el verso 6 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente la fuente del agua de vida. Y vemos al final en el versículo 8 un contraste entre los que van a estar con el Señor y los que van a estar alejados por la eternidad del Señor. Y luego en el versículo 9, donde comenzamos hoy, dice que está Juan y de repente viene a él uno de los siete ángeles, de los que tenían las siete copas con las siete plagas postreras, y le dice: ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Es interesante porque dice en el verso 10 que lo lleva en el espíritu a un monte grande y alto y le muestra la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Ahora, esto sucedió en los primeros versículos. En los primeros versículos Juan vio. Acuérdate que Apocalipsis no te da un orden cronológico. Lo que está enfatizando es cómo esta revelación se le presenta a él. En la cultura judía, y particularmente si tú ves el Antiguo Testamento, los montes eran importantes. Y dice aquí que en el Espíritu es llevado a este monte donde él puede ver la ciudad. Mucho de lo que vamos a ver en estos pasajes tiene su origen en las visiones de Ezequiel, en las visiones de Ezequiel y de Isaías. Si tú lees, te dejo de tarea que leas en tu casa Ezequiel del capítulo 40 al 47 y vas a ver mucho de lo que estamos hablando aquí el día de hoy. Por ejemplo, Ezequiel 42 dice: en visiones, apúntalo, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Y Juan toma de esa visión de Ezequiel y dice: ¿sabes qué? Un ángel me llevó a un monte y ahí vi a la Jerusalén celestial. Y lo que comienza a hacer a partir del versículo 11 es que nos describe la apariencia de la ciudad y hace uso hasta donde es posible de la imaginación para mostrarnos la belleza de la ciudad. Obviamente lo que Juan está describiendo aquí no es literal, pero Juan usa estos ejemplos para mostrar la belleza de ese lugar. Y comienza en el versículo 11 diciendo que esta ciudad tiene la gloria de Dios. Y su brillo, su fulgor, dice, es semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Hay algo bien interesante porque tú ves descripciones de joyas en la Biblia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se habla del pectoral del sumo sacerdote, se habla de 12 piedras. Vamos a retomar esto aquí más adelante, pero te describe cada una de esas piedras. En el Nuevo Testamento se describen otras piedras, pero es muy difícil que coincida las del Antiguo Testamento con las del Nuevo Testamento por las traducciones. Hace referencia a piedras preciosas, pero no se pueden poner de acuerdo específicamente a qué piedra se refiere en la actualidad. Pero lo que sí es que nos dice de entrada que esta ciudad tiene un brillo, como si fuera una joya. Y menciona aquí específicamente, dice que tiene la gloria de una piedra como piedra de jaspe. Ahora, el detalle es que el jaspe que se conoce no es transparente, es opaco. Sin embargo, dice que es transparente aquí. Y algunos dicen que quizás se refiera al diamante. Cualquiera que sea la piedra, lo que dice es que la ciudad en sí misma brilla como si fuera una joya. Y dice que tiene esta apariencia hermosa, diáfana, como cristal. Ahora, después de eso, en el verso 12, 13 y 14 describe las puertas y los cimientos de la ciudad. Y dice que tiene un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas hay 12 ángeles y los nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Primero, muros altos y puertas. Ahora, en la antigüedad, cualquier ciudad importante tenía muros. Era una manera en que la ciudad se mantenía protegida. Sabemos que en el cielo o en esta nueva creación ya no hay enemigos, pero Juan describe la ciudad como una ciudad importante y pone esos muros, y dice son unos muros muy altos y hay unas puertas que son 12 puertas. Y si tú recuerdas, en Apocalipsis el 12 es importante, 12 y sus múltiplos es importante. 12, de hecho, aquí nos dice, esos 12, estas 12 puertas representan las 12 tribus. Y en el verso 13 nos describe cómo están organizados. Dice, al oriente hay 3 puertas, al norte hay 3 puertas, al sur hay 3 puertas, al occidente hay 3 puertas. Y además dice, el muro de la ciudad tiene 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. De tal manera que pone en la misma ciudad al pueblo de Dios completo, los apóstoles y las tribus de Israel. Y hemos hablado cómo en el Nuevo Testamento la iglesia se une al pueblo de Israel, a las promesas del pueblo de Israel, algo que Pablo menciona en Romanos 11, cuando dice que nosotros los gentiles, los que no somos judíos de nacimiento, hemos sido injertados en la raíz de las promesas. Y sabemos que las promesas fueron dadas al pueblo de Israel. Los patriarcas fueron judíos, o fueron los padres de la nación judía. Y nosotros, a través de Jesús, hemos sido injertados. Dice que somos varas o silvestres, olivos silvestres, pero hemos sido injertados en el olivo productivo. Lo que vemos aquí es que en esta ciudad el pueblo de Dios está completo. Las 12 tribus y los 12 apóstoles están allí. Ahora, es interesante porque nuevamente Juan toma esta figura del Antiguo Testamento. En Ezequiel 48, verso 31, menciona lo siguiente. Dice, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, la puerta de Judá, la puerta de Leví. Al lado oriental, 3 puertas, la puerta de José, la de Benjamín, la puerta de Dan. Al lado del sur, 3 puertas, la de Simeón, la de Isaacar, la de Zabulón. Y por el lado occidental, 3 puertas, la de Gad, la de Aser y la de Neftalí. De tal manera que en el Antiguo Testamento está esta visión de Ezequiel, y Juan la retoma y la aplica a esta ciudad celestial. Ahora, decíamos que en realidad no hay necesidad de muros porque allí estaremos seguros, pero está nuevamente describiendo la belleza de la ciudad celestial. Incluso da las medidas. En el versículo 15 dice, el que hablaba conmigo, este ángel, tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se había establecida en cuadro y su longitud es igual a la anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Ok, nuevamente este ángel le da las medidas de la ciudad. Ahora, nada más para que te des una idea, si quieres estimar cuánto mide esa ciudad, la medida que da allí de, otra vez pon atención a los 12 y los múltiplos de 12, dice allí que es 12,000 estadios. La medida de un estadio es aproximadamente 185 metros. De tal manera que la longitud, vamos a decir, son 2,220 metros. Esa es la medida que te pone allí. Ahora, si tú la tomas allí y ves lo que dice aquí, dice que la longitud es igual a la altura y es igual a la anchura. Está hablándote de un cubo. Es un cubo el que te está describiendo. Y este cubo mide 2,220 kilómetros, que es más lejos que ir al DF, ¿no? O a la Ciudad de México. Es una ciudad enorme. De hecho, más o menos dicen que era la medida del Imperio Romano. Y dice Juan, la ciudad, para que te des una idea, es un cubo. Ahora quiero que visualices eso. 2,000 kilómetros, pero ahora míralos hacia arriba. 2,000 kilómetros hacia arriba. Y cuando tú ves la construcción, Juan está haciendo algo a propósito. Si me puedes acompañar, ve a Primera de Reyes, al capítulo 6, por favor. Primera de Reyes 6, en el verso 19, se nos da una descripción del templo, específicamente del lugar santísimo. Y dice Primera de Reyes 6:19, y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho, 20 codos de altura, y lo cubrió de oro purísimo, asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Si te das cuenta, el lugar santísimo era un cubo. La construcción era un cubo. De tal manera que Juan lo que está haciendo cuando describe la ciudad, básicamente está describiéndola como el lugar santísimo. Recuerda algo, lo que vimos y lo vamos a ver más adelante es que ya no hay templo. En esta nueva ciudad, en la Jerusalén terrenal, estaba el templo. Y el templo representaba la presencia de Dios. Pero ahora nos dice Juan, en esta nueva Jerusalén no hay templo, porque Dios está aquí. Porque su presencia está allí, porque Dios y el Cordero son el templo. Y estamos en esa ciudad que es el lugar santísimo, representado por 2,220 kilómetros de largo, de ancho y de alto. Y dice que tiene unos muros de 144 codos. Eso equivale a 65 metros de ancho. Échate un muro, ¿no? 65 metros de ancho. Pero la idea básicamente es que tú veas que estás en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Toda la ciudad que se describe aquí representa la presencia de Dios. Ahora, cuando vemos aquí, de hecho, esta medida también la vas a hallar en Ezequiel 40, apúntalo allí, Ezequiel 43, a Ezequiel. Otro ángel dice que lo lleva y su aspecto era de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta. Y vas a ver que en Ezequiel en la visión también es medida la ciudad, en aquel caso es el templo. Pero vemos entonces que estamos en el lugar santísimo. Y dice allí en el versículo 18 los materiales con que está construido. Dice el verso 18, el material de su muro era de jaspe, piedra preciosa, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Vimos ahorita que en el templo terrenal se recubría, era de madera recubierta de oro. Pero aquí dice, el muro está hecho de piedras preciosas, pero la ciudad está hecha de oro. Pero es un oro tan puro, es un oro tan limpio que parece un vidrio. Ahora puedes imaginarte algo de oro transparente. Pero dice, es como si fuera un vidrio. Los cimientos del muro de la ciudad están adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Son 12 piedras preciosas de las que están hechos los fundamentos, los cimientos del muro, los cimientos del muro de la ciudad. Ahora, yo te decía que cuando en el Antiguo Testamento se habla del ropaje del sumo sacerdote, el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo tenía que usar esta ropa. Y en esta ropa especial había un turbante, había unas hombreras y había un pectoral. Y en ese pectoral había 12 piedras que estaban engastadas en una plancha de oro. Y se ponía todo su ropaje, su vestimenta. Primero se lavaba, hacía todo su sacrificio por él, su ritual de purificación. Y luego podía entrar al lugar santísimo. Pero ahora dice que en este lugar santísimo, enorme, estas 12 piedras no están en la vestimenta de un sacerdote. Acuérdense que ahora somos un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas piedras ahora forman parte del muro. En Éxodo 28, a partir del verso 15, se describe el pectoral que usaba el sumo sacerdote. Y dice el verso 15: harás asimismo el pectoral de juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en cuatro líneas de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Ahora, si tú recuerdas, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, lo hacía una vez al año, en el día de la expiación, el Yom Kippur. En ese día el sumo sacerdote se vestía con esta ropa y llevaba los nombres de las tribus en el pectoral y llevaba el nombre de las tribus en las hombreras. En los hombros traía otras dos piedras con los nombres de las tribus. Y entonces el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y allí ofrecía un sacrificio para perdón de los pecados de las tribus. Él entraba representando a las tribus, a la presencia de Dios. Pero lo que vemos ahora es que estas piedras están dentro del lugar santísimo. Dios mismo está allí. Y ya no hay necesidad de un sumo sacerdote que las lleve. Ahora forman parte de la construcción del lugar santísimo. Y eso nos habla no solamente de esa belleza, sino de ese acceso que tenemos ahora a la presencia de Dios. Luego nos dice allí, continuando con esta misma figura, en el versículo 22: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ya no hay necesidad de un lugar que represente la presencia de Dios. El templo, si tú recuerdas, fue el segundo paso del tabernáculo. Cuando el pueblo salió de Egipto, salió al desierto. Y en el desierto Dios les dio un testimonio de que estaba con ellos. Y les dijo: construyan el tabernáculo, construyan esta carpa donde voy a hacer que mi presencia viva, que sea manifiesta entre ustedes. Y veíamos en el libro de Éxodo cómo cuando el pueblo se detenía, ponían en medio el tabernáculo, esta carpa donde se representaba la presencia de Dios y estaba el arca. Y alrededor del arca o del tabernáculo se ponían las tribus ordenadas alrededor del campo. Y entonces la presencia de Dios se manifestaba allí. Después se construye en Jerusalén el templo como un testimonio de que Dios estaba presente. Pero ahora, de hecho desde el año 70 no existe templo, fue destruido por el Imperio Romano. Pero en Apocalipsis vemos que no hay necesidad de un templo, porque Dios mismo es el templo. De hecho, ahorita tú y yo somos el templo. Tú y yo somos piedras vivas. Tú y yo somos ese tabernáculo, ese edificio espiritual donde el Espíritu Santo mora. Pero en aquel día podemos ver, ahora sí que literalmente, como decía Pablo, citando a los poetas griegos, en Él somos, vivimos y nos movemos. Él es el templo, Dios Todopoderoso y el Cordero. Ahora, te voy a dejar de tarea nada más. Si te fijas del capítulo 21, comenzando en el 21, vas a ver que el Cordero se vuelve muy importante. Se va a estar mencionando continuamente el Cordero y el Cordero y el Cordero. De hecho, aquí tenemos una mención, dice verso 23, no hay necesidad, dice, no, perdón, verso 22, no viene ya templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y luego dice el verso 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Interesante, porque esta cita, volteando al Antiguo Testamento, Isaías 60, verso 19, dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No estaba inventando nada Juan. Era promesa también en Isaías. Dios mismo alumbrando. Dios mismo, no solamente como luz, sino como la gloria de la ciudad. Y si te fijas, verso 24 menciona naciones. A pesar de que todos estamos allí y de que todos somos parte de la iglesia, que todos somos redimidos, sigue mencionando naciones. Nos habla de la diversidad. Nos habla de ese aspecto que se menciona en Apocalipsis, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Mexicanos, coreanos, japoneses, todos adorando en ese lugar santísimo, todos sirviendo a nuestro Dios, siendo alumbrados por su gloria. Y luego el verso 25 nos habla de sus puertas. Da más detalle, porque dice allí el verso 25: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Obvio. En las ciudades, en la época, al atardecer, las puertas de la ciudad se cerraban. Era una medida de seguridad. Si ustedes recuerdan, en el caso de Nehemías, cuando Nehemías regresa del exilio a reconstruir la ciudad de Jerusalén, lo primero que hacen es construir el muro. Porque una ciudad sin muro estaba expuesta a sus enemigos. Iban de noche, saqueaban, asaltaban, acababan con la ciudad. El muro era importante, y por eso nos dice que esa ciudad tiene muro, pero nos dice que tiene puertas. Y las puertas eran importantes porque ahí se ponía el mercado, ahí iban y discutían los asuntos, pero también las puertas daban seguridad. Dice: estas puertas nunca van a cerrar. No hay enemigos en esta ciudad, ya no tiene enemigos, pero estas puertas, dice, llevan la gloria y la honra de las naciones a ella. Por allí entran las personas, dice, para darle tributo, para dar la gloria, para darle el honor. Algo que en Isaías 60:11 se repite: tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. De hecho, ya vimos, no lo enfaticé de hecho, pero en el verso 21 se nos dice que esas puertas son 12 perlas. ¿Te imaginas una perla de ese tamaño? En la escritura, una perla representa algo muy valioso. Si ustedes recuerdan, Jesús habla de una parábola del hombre que encuentra una perla preciosa, vende todo para hacerse de esa perla. Bueno, dice que las perlas son de una pieza y están como puertas. De hecho, hay una canción de Above the Golden State, ¿ves? Que se llama así, las puertas aperladas, ¿no? Y lo que nos dice es que esas puertas son, cada uno, dice, es una perla en la puerta, y la calle es de oro puro, transparente como vidrio. Pero vemos aquí que esas puertas entonces van a estar abiertas, que allí es donde se va a llevar la gloria, se va a rendir el honor al Señor. Y estas puertas tienen filtro. Verso 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y hemos hablado de eso en las últimas semanas. Este es el lugar VIP, amados. Aquí no entra cualquiera. Aquí solamente los que están por invitación, los que están en el libro de la vida. ¿Se acuerdan cuando vimos las bodas, esa parábola de las bodas, que el rey invita a todo el reino y la gente dice: no, fíjate que estoy muy ocupado, fíjate que yo tengo que trabajar? Y dice que entonces el rey se enoja con ellos, manda a traer a los vagabundos, a los que están en los caminos, los trae, van a la boda y a todos se le da su ropa de fiesta, y de repente pasa un colero por ahí y le dicen: amigo, ¿por qué andas vestido así? ¿Por qué no te vestiste de fiesta? No sabe qué decir el tipo, lo agarran y lo echan fuera. Dice que la puerta es cerrada y él se queda afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Y hemos visto que el Señor ha extendido su invitación para todos. ¿Por qué no estamos todos aquí el día de hoy? Porque mucha gente tiene otras cosas que hacer, porque mucha gente tiene otras cosas más importantes en su vida, porque ellos consideran que hay prioridades por encima de conocer a aquel que los ha creado, aquel que ha dado su vida por ellos. Dice aquí que solamente estarán en ese lugar los que están inscritos en el libro de la vida, y no entrará cosa inmunda, no va a entrar abominación y no va a entrar mentira. De hecho, Isaías 52 verso 1 dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Ahora, lo que sigue aquí es la última parte que mostrábamos acá. Es esta nueva creación descrita, el nuevo Edén, que se ve más glorioso que la primera creación. Capítulo 22, el verso 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahí está nuevamente el Cordero. Ahora, esta visión, decíamos, Ezequiel tiene una visión de un río fluyendo también. Están en el capítulo 47. Ezequiel en el capítulo 47 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Juan dice: hay un río que es limpio, pero mira, ¿de qué es ese río? Verso 1: de agua de vida. Y lo que está hablando entre el río de agua viva o agua de vida y el árbol de vida es abundancia de vida. ¿No es eso lo que dijo Jesús? Que tenían una vida abundante todos aquellos que pusiéramos nuestra confianza en Él. ¿No dijo que de hecho saltarían de nosotros esos ríos de agua viva? Dice: en ese lugar vas a ver ese río fluyendo continuamente, aguas claras, transparentes. Es el río de la vida. Y dice el verso 22: y junto al río de la vida está el árbol de la vida. Verso 2 dice: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, el contraste es con Génesis, porque en Génesis había un árbol de la vida. ¿Se acuerdan? El árbol de la vida fue por causa de ese árbol, debido a que habían pecado, que sacaron a Adán y a Eva del huerto. En Génesis 2 verso 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán y Eva fueron echados del Edén para que no comieran de ese árbol de la vida y siguieran vivos en esa condición de pecado por la eternidad. Pero aquí se nos dice que está ese árbol junto al río de vida. Y de hecho, esta imagen de las hojas del árbol que traen sanidad está en Ezequiel 47. Ezequiel 47 verso 12 dice que junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Nos está hablando de abundancia de vida. Ese lugar no va a haber muerte, ya vimos, no va a haber enfermedad. Es vida en abundancia. Ahora, hemos hablado de que la vida eterna, como se nos describe en la Biblia, no es solamente vivir para siempre. Jesús dijo que la vida eterna, ¿en qué consistía? En que te conozcan a ti, al único Dios, y a su Hijo, al que tú enviaste. Y aquí se menciona a Dios y al Cordero. La vida eterna consiste no solamente en no morir nunca, consiste en conocer verdaderamente quién es nuestro Dios. Por eso está la promesa aquí más adelante. Verso 3 dice: ya no habrá maldición, el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán. Si tú te imaginas el cielo como mencionaba ahorita, en las nubes, tocando arpa nada más, todo aburrido ahí, no, la Biblia nos muestra un panorama distinto. Nos dice que tú y yo vamos a reinar, nos dice que tú y yo vamos a estar con todas las naciones. No vamos a ser nada más los de Hermosillo en el cielo aquí, no, aquí nada más nosotros los de amor fraternal, no, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y nos habla de creatividad, nos habla con estas figuras de el cubo, con esta gloria resplandeciente, con este gozo, privilegio de servir, dice, porque no va a haber maldición y el trono de Dios y el del Cordero va a estar allí y nosotros, su siervo, le vamos a servir. Yo no sé qué es lo que te va a encargar el Señor en ese tiempo, en ese lugar, pero no vamos a estar tirando barra, ese es un hecho. Por eso cuando hay la promesa de Jesús, lo veíamos ahorita cuando dice: a ver, si no sabes administrar las cosas aquí, si no puedes administrar el dinero, si no puedes administrar las cosas materiales, ¿cómo te vamos a encargar las eternas? Tú y yo vamos a tener responsabilidades también delante de Dios. A lo mejor algunos ya le piensan: ah, pues no sé si me convenga ir a la eternidad a estar sirviendo, ¿no? Pero vemos el privilegio de estar con Él por la eternidad. Zacarías 14:11 dice: y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y así estamos, confiadamente, porque no hay necesidad de cerrar las puertas, porque ya no hay enemigo, porque la muerte, el diablo, sus dos achichincles, el Hades, ya están en el lago de fuego, no hay ninguna amenaza. Y mira, esta es la parte final y esta es la promesa y ese es el privilegio. Versículo 4, capítulo 22: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Si tú ves el Antiguo Testamento, el anhelo de esos hombres era contemplar a Dios. Moisés, en el capítulo 33 de Éxodo, verso 18, Moisés le ruega a Dios, dice: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. De hecho, lo más cerca que ha estado el hombre de ver el rostro de Dios es Jesús. Juan dice en su evangelio: a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Es lo más cerca que hemos estado. Y tú sabes que Cristo veló su gloria cubriéndose de carne, viniendo como hombre. Pero dice que aquí tú y yo le veremos cara a cara, así como canta Marcos Vidal. Y si tú te fijas, no solamente dice que le vamos a ver, dice: verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿El nombre de quién? El nombre de Dios va a estar en nuestras frentes. Ahora, hemos hablado qué significa el nombre para los judíos, qué significaba el nombre en la cultura antigua, qué representaba el nombre, el carácter. Y dice que ahora el nombre de Dios va a estar en nuestras frentes. ¿Se acuerdan cuando decíamos la semana pasada que ahora sí seríamos hijos de Dios? Porque ahora se va a revelar el carácter de Dios en nosotros, porque ahora vamos a ser santos, porque ahora vamos a adorar y vamos a amar a nuestro Dios como no hemos podido hacerlo aquí. Y es el recordatorio de lo frágiles que somos aquí y de la rapidez con que podemos hacernos ídolos. Otra vez, Primer mandamiento, el más importante: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, lo estoy haciendo? En aquel día lo vamos a ver cara a cara, y en aquel día su carácter, su nombre va a estar en nuestra frente. ¿Qué contraste con aquellos que siguieron a la bestia? Su nombre, su número estaba en la frente. El carácter del mundo, sus prioridades, sus valores, pero en ese día su nombre estará en nuestra frente. Y tú y yo vamos a poder decir que somos hijos de Dios. Es lo que Pablo menciona en el capítulo 8 en Romanos. Se va a manifestar la gloria de los hijos de Dios. Se va a poder mostrar que verdaderamente tú y yo, aunque no se ha manifestado de manera completa, tú y yo hemos sido creados, regenerados, y en aquel entonces con un nuevo cuerpo glorificado vamos a poder servir a nuestro Dios, vamos a poder adorar a nuestro Dios, vamos a poder amar a nuestro Dios, y reinaremos con Él por la eternidad. Ese es el privilegio. Y lo he dicho antes y te lo recuerdo hoy: la recompensa para los creyentes es Dios. Cuando el pueblo de Leví decía, tú no vas a tener heredad, tú no vas a tener posesión, yo voy a ser tu heredad, yo voy a ser tu posesión, era la mejor parte a la que cualquiera de las tribus podía aspirar, y es lo mejor a lo que tú y yo podemos aspirar: a tener a Dios como nuestra posesión, a tener a Dios como nuestra herencia. Y esa era la esperanza de Pablo. El poder, dice, ser asido, o poder asir aquello para lo cual yo fui asido, el poder llegar a Cristo un día, porque ahí ese trono es de Dios y el Cordero. Y esa es nuestra esperanza, amados. Si tú no tienes esta esperanza, entonces no tienes esperanza. La certeza que tenemos es que un día estaremos con Él. Él será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo, le veremos cara a cara, le serviremos y reinaremos con Él por la eternidad. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Y te invito para que adores a nuestro Dios. Eso es lo que vamos a estar haciendo tú y yo. Vamos a adorarle, vamos a servirle. Aprende a disfrutarlo hoy, porque cuando estemos allá es lo que vamos a hacer. El cielo no es solamente el escape del infierno. Mucha gente dice, ¿por qué ir al cielo? Pues para no ir al infierno. No, vamos al cielo porque anhelamos a aquel, anhelamos a aquel que nos ha formado y nos ha rescatado. Nuestro deseo, nuestro anhelo y nuestra satisfacción está en poder conocerlo tal como Él es. De hecho, cuando eso suceda, tú y yo, dice, se va a manifestar lo que somos. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.